En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Vamos con un poco de prisa porque hay unas cuantas historias bonitas que contaros. Raúl Moles está en la realización y técnica e Ignacio Ojeda pendiente de todo lo que tenéis que saber a esta hora de la noche. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Paula? Vosotros dos, Raúl, y tú sí que sois bonitos, hombre. Andorra 85-71 Fuenlabrada, ha perdido el equipo fuenlabreño, que tendrá que aguantar un poquito para certificar la permanencia. Victoria de Rafa Nadal en el Open de Madrid por un doble 6-3 ante Popirín. Su rival será el alemán Zverev. Mañana está previsto que sea a las 3 de la tarde. Hazard ha pedido perdón 21 horas después de la imagen viral en la que salía ayer partiéndose de risa con algunos de sus compañeros del Chelsea. No era mi intención, ha dicho, ofender a la afición. Siempre ha sido mi sueño jugar en el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y lucharemos juntos por la batalla por la Liga a la Madrid. En la Europa League tenemos la vuelta a las semifinales, Arsenal-Villarreal y Roma-Manchester United. Esta última está sentenciada y en la primera 1-2 para los españoles.
Pues las 9 y un minuto, todo el tiempo del deporte de Madrid aquí en Onda Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esta es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
En el enfoque, Madrid al tanto.
Lo lo último de la eliminación del Real Madrid en Champions ha sido el comunicado en sus redes sociales de Eden Hazard pidiendo perdón a la afición del Real Madrid por, bueno, un comportamiento que no fue el más adecuado, nada más finalizar el encuentro y caer eliminado ante el Chelsea en Stamford Bridge. Lo siguiente del Real Madrid es que este fin de semana se juegan la Liga y se la juegan ante otro candidato, el Sevilla. Ninguno de los dos puede fallar. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Pobla, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy ha sido un día para lamerse las heridas en el Real Madrid y desde mañana pensar ya en la pelea por la Liga, porque lo de ayer ya no tiene solución, impotencia, se ha caído ante un equipo muy superior en lo físico y en lo táctico, las cosas como son. Y ya digo, de cara a mañana, mañana vuelve el equipo al trabajo para empezar a preparar ya el partido del próximo domingo, que también será durísimo frente al Sevilla. De la resaca de lo que ocurrió anoche en Stamford Bridge, pues nos quedamos con las palabras de Casemiro, que tiene muy claro, y fue además muy honesto, muy realista, que bueno, a día de hoy el Chelsea es mejor. Lo intentaron, lo dieron todo, pero la cosa no da para más. Y sobre todo también tener presente para todos aquellos que a veces cuestionan la importancia de esta competición, que tenga muy claro todo el mundo lo complicadísimo que es ser campeón de Europa.
Ellos fueron mejor, ellos han jugado mejor, han tenido más oportunidades y no hay excusa. Ya no hay vuelta atrás, ya no tenemos que lamentar, ya tenemos que pensar en la Liga porque el fin de semana ya nos toca el Sevilla y sabemos que va a ser un partido muy difícil y no hay que lamentar. Que el Chelsea fue superior a nosotros, han jugado mejor que nosotros y lo único hay que felicitarlos. Claro que estamos tristes, claro que lamentamos ese partido porque después del año que hemos tenido de tantas lesiones, de tantos sacrificios, de muchas bajas, de COVID, vuelvo a decir, ellos fueron mejor, no hay que poner excusas, pero yo creo que ya no podemos lamentar, ya tenemos que pensar en el Sevilla. Que lo que hicimos fue historia, porque no es fácil ganar la Champions, no es fácil ganar la Champions. La Champions es esto, te toca partido, todos los partidos son muy difíciles. Entonces, hoy demostró que otra vez más que no es fácil ganar esto.
Como digo, pensando ya en el partido del próximo domingo frente al Sevilla, afortunadamente todos han regresado de Londres sin problemas físicos extras, así que va a poder contar Zinedine Zidane con todos los futbolistas que ayer estuvieron en Londres, en Inglaterra. Las tres bajas confirmadas también para el domingo no van a estar ni Lucas Vázquez, ni Carvajal, ni Rafa Varane. Ya veremos por dónde tira Zidane para componer el once frente al equipo de Lopetegui, que me imagino que también va a plantear un partido tremendamente exigente en lo físico, muy agresivo, con mucha presión y que deberá solventar el Real Madrid. Es previsible que Zidane vuelva a su sistema habitual, al 4-3-3. Ya veremos con qué efectivos, dependiendo también de la recuperación de los futbolistas después del esfuerzo físico de ayer en Stamford Bridge. Así que mañana desde las 11, vuelta al trabajo para centrarse solo en la Liga, que además, lo que son las cosas, ahora los madridistas pueden estar un poco más decaídos por la eliminación de la Champions, pero si este fin de semana el Barça gana o empata frente al Atlético de Madrid el sábado y el Real Madrid consigue ganar al Sevilla el domingo, el Real Madrid se coloca líder y dependerá de sí mismo para ganar la Liga en las últimas tres jornadas.
Gracias, Carlos Rodríguez. Como hoy tenemos dos historias preciosas que contaros, no tenemos tiempo para el debate, ¿eh? Pero sí tenemos a un analista de excepción que hoy está invitado a este programa como corredor, como runner. Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal? Un saludo.
¿Qué tal, Pobla? Muy buenas.
Muy buenas noches. Déjame lo que no se te va de la cabeza en torno a la eliminatoria y el partido de ayer del Chelsea-Real Madrid.
Bueno, he visto a un gran Chelsea en toda la eliminatoria. Creo que Tuchel ha cambiado al equipo, ha hecho un equipo realmente bueno. Creo que sería una máquina perfecta si tuviera veneno, si tuviera gol, es decir, un Haaland, por ejemplo. Pero es un equipazo. Me parece que el Chelsea es un equipazo en todos los departamentos, físico, táctico, duelos individuales. Por ejemplo, Azpilicueta es un fuera de serie en materia defensiva y yo creo que Luis Enrique se lo tendría que llevar a la Eurocopa. Creo que gran Chelsea. Y el Madrid, bueno, Zidane erró en el planteamiento y sobre todo en no cambiarlo un poquito antes. Creo que no le hubiera llegado al Real Madrid con ningún sistema porque físicamente estaba muy tieso. Notable Copa de Europa del Real Madrid, que ha llegado a semifinales entre los cuatro mejores y una final muy chula por delante, City y Chelsea.
La Champions para los nuestros ha muerto. ¡Viva la Liga! Se la juega el Real Madrid, se la juega el Atlético de Madrid directamente ante el FC Barcelona pasado mañana en el estadio del Nou Camp a las 4:15 de la tarde. Queremos la última hora del Atlético. Rodrigo de Pablo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Menos de 48 horas para el partido y Simeone no puede recibir mejores noticias. Todos disponibles, incluidos Lemar, que venía arrastrando una tendinitis que le había hecho perderse tres partidos y jugar solo un tiempo en Elche. Hoy ha ensayado incluso como titular. Lodi, que venía también padeciendo una lesión en el muslo, en principio será suplente, y Jiménez, que es la gran duda en el 11, se va a disputar una plaza en el eje de la zaga con Felipe. Hoy Simeone ha ensayado ya con Oblak en la portería, defensa de 4 para Trippier y Hermoso en los laterales, y Savic y Felipe o Jiménez como pareja de centrales. Por delante con Dogbia y Coque en el centro del campo, con Llorente y Lemar abiertos en los costados, arriba Carrasco y Luis Suárez. Eso significa que ni Joao Félix ni Correa serían titulares y no estarían de partida en el Camp Nou. Precisamente Correa ha sido elegido mejor futbolista del mes de abril por parte de la afición y analiza lo que le queda por delante al Atleti con ese partido en el horizonte más inmediato en el Camp Nou.
Bueno, creo que el equipo está haciendo una grandísima temporada, está haciendo un gran esfuerzo y estamos todos con la idea de cumplir un objetivo que ojalá Dios quiera que se nos pueda dar. También en lo personal muy, muy contento, siempre tratando de mejorar cada día de las cosas que necesita el entrenador de mí y mis compañeros también, así que muy contento por la temporada que llevo haciendo. Son 4 finales, sabemos que van a ser todos muy difíciles, pero bueno, ahora tenemos el Barcelona y tenemos que ir a conseguir los 3 puntos.
No gana el Atlético de Madrid en el Camp Nou desde 2006 con Pepe Murcia en el banquillo. Simeone nunca lo ha hecho como entrenador. 7 derrotas y 6 empates en sus 13 visitas. Oblak cumplirá su partido 300, leyenda al cubo, siguiendo la lógica de las placas del Metropolitano. Arbitrará Mateu Laoz, lo hemos conocido en el día de hoy, y el seleccionador nacional Luis Enrique estará asistiendo al partido en directo desde el palco, al igual que va a estar también al día siguiente en Valdebebas, viendo el Real Madrid-Sevilla.
Gracias, Rodri. Curiosa la charla que han mantenido dos coques del deporte madrileño. El lesionado motociclista de MotoGP, Jorge Martín, el sansero y el reconocido atlético, y Jorge Resurrección, uno de los capitanes del equipo rojiblanco.
Tenéis un gran partido contra el Barça, ¿no? Así que nada, espero que la hagáis guay. ¿Cómo
veis? Muy bien, macho. Unas ganas enormes de jugar y de ganar, tío. Imagínate,
sí, bueno, estar viendo casi todo se decide el sábado, ¿no? Porque...
Sí. Bueno, el sábado. Tú ganas el sábado y depende de
lo que queda,
de nosotros,
claro.
Lo que pasa. Al final hay que ganar los que nos quedan, que son 4 partidos, ya, tenemos que ganarlos.
Y también a las 2 de la tarde, el domingo, otra final para el Getafe. Rival directo al que eliminaría de la competencia si consigue la victoria. La Sociedad Deportiva Eibar. Los armeros rozan el descenso, pero en la última jornada lograron salvar un matchball ante el Deportivo Alavés. Partido en el que hay más que perder que ganar. Y en el que además el Getafe no puede fallar. Diego García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Paula? Buenas noches. 4 finales le quedan al Getafe. 4 finales donde, evidentemente, el conjunto azulón va a buscar la permanencia en primera división una temporada más. Y la primera es este domingo, a las 2 de la tarde, frente al Eibar. Evidentemente, un rival directo, no, directísimo por la permanencia. Fíjate que el Getafe es 15º con esos 34 puntos por los 26 que tiene el colista, el Eibar, que es, como decíamos, 20º en la clasificación. Tiene la duda, Bordalás, todavía a estas horas, de si Niom llegará o no al partido. Tiene unas molestias sin determinar. Evidentemente, las bajas confirmadas de Cavaco y de Cucho Hernández. Y un Getafe que después del Eibar se medirá al Celta en Vigo. Recibe al Levante en el último partido en el Coliseum esta temporada. Y termina la campaña 2020-2021 frente al Granada en Los Cármenes. 4 rivales complicados, pero sobre todo este, que será una auténtica final. Y así lo ha reconocido en la mañana de hoy en el partido de la una Mauro Arambarri, que ha estado con José María del Toro.
Es el partido más importante, creo que, de todo el año, ¿no? Un partido donde si ganamos, obviamente quedaríamos un paso importantísimo para salvarnos. Y bueno, si perdemos nos metemos en la pelea por no descender, aunque ya estamos, pero sería más complicado, obviamente.
9:13 minutos de la noche. Para los que nos gusta viajar, Carlos Sánchez Blas, Bután, el desierto de Atacama, Burkina Faso, la selva del Amazonas, sería un destino alucinante.
¡Qué maravilla! Y bueno, creo que sé por dónde vas, y él dice que su mejor experiencia ha sido en Australia, su carrera más larga, y lo que le cambió la vida, hacer esto en África. Con lo cual, envidia, creo que sana, pero envidia total de este tipo.
Si el destino ya se convierte en querer correr en esos países, en esas zonas geográficas, es una auténtica pasada. Ignacio Ojeda.
¿Qué tal? Bueno, tú imagínate salir de trabajar ahora, ¿no? Y te coges el avión y te vas a hacer una carrera
no sé, ponle de 200 kilómetros en los que te dicen dónde sales y dónde tienes que llegar, pero no te dan nada más, ni alojamiento, ni comida, ni cena, te tienes que buscar la vida, a lo mejor tienes la suerte de que pasas por un colegio y puedes tirarte una hora a lo mejor jugando con los niños de Burkina Faso, como has mencionado. Bueno, pues yo creo que es algo idílico para muchísima gente, ¿no? Yo le miro desde la distancia con muchísima envidia a nuestro protagonista de esta noche.
Yo le admiro el que conozca esos lugares, pero no el correr. Carlos Llano, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Viste Forrest Gump y te inspiró o qué pasó en tu vida?
Pues más o menos, no fue Forrest Gump, pero vi un reportaje en la tele de Maratón de Sables, una carrera de 250 kilómetros en el desierto del Sáhara, llevando en la mochila todo lo necesario para sobrevivir durante una semana. Y el componente aventura, ¿no? Las estrellas, los amaneceres, cruzar el desierto, las dunas, me pareció todo tan brutal que dije, ¡buah! Yo quiero vivir una experiencia así. Así que al año siguiente fui a hacerla. Sufrí como un loco porque evidentemente no estaba preparado ni sabía lo que me enfrentaba, pero conseguí terminar y a partir de ahí ya pues no he parado. No he parado, que he hecho 14 carreras de autosuficiencia.
Explícale qué es una carrera de autosuficiencia. Bueno, a cualquier oyente de Onda Madrid o cualquier aficionado como Blas a salir por las noches cuando refresca a correr un poco. No, ha hecho maratones, es broma, que le vacilo yo un poco a mi compañero.
Una carrera de autosuficiencia suelen ser carreras de 200, 300, 400, 500 kilómetros durante X días, llevando en la mochila todo lo necesario para sobrevivir. Comida, saco de dormir, papel higiénico, mercromina para las heridas, y suele ser pues en los sitios más recónditos del mundo. Desiertos, junglas, salares, etcétera, etcétera.
O sea, ¿cómo se corre en el Amazonas?
Pues el Amazonas te diría que fue la carrera más salvaje que he hecho, porque fuera todo el día fango donde te podía llegar por la cintura, por los hombros, ríos, pero recuerdo un día que estuvimos medio 2 horas en ríos y claro, tú no ves el fondo, entonces ahí había anacondas, pirañas, te ibas clavando los árboles, las ramas que estaban por ahí. O sea, correr en el Amazon, en la jungla fue, cada día dormíamos en una hamaca que colgábamos entre dos árboles y los monos gritando por arriba. Fue muy, muy, muy salvaje aquella aventura. Pero
Carlos,
fue espectacular, ¿eh?
Eso, quiero decir, y esos son los animales conocidos, los que has mencionado, ¿no? Las pirañas, las anacondas, ¿no? Pero los bichejos esos pequeñitos también y de colorines, ¿eh? Tan inofensivos y que pueden ser también tan peligrosos.
Bueno, en realidad, los animales salvajes no son tan salvajes como creemos, ¿eh? Porque ellos son mucho más listos que nosotros y huyen de ti. Tenemos mucho miedo a las serpientes. Yo me he cruzado, yo qué sé, con 20 o 30 serpientes en mi vida y es tan fácil como pasarla por encima. Y nada más. O sea que hay mucha leyenda. Y luego los animales más grandes como jaguares o así es muy, 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 muy difícil encontrarlo. Acabo de venir de Costa Rica y estuve ahí en un parque natural. Estuve hablando con un guía de allí que lleva 20 años haciendo de guía en ese parque natural. Y no se había encontrado ni una sola vez al jaguar. O sea que no...
Están buscando todavía, el quetzal en Guatemala, o sea que imagínate. O sea, imagínate. Sí. Te iba a comentar, pero ¿cuántos competís en una carrera? En la última carrera, ¿cuántos atletas habéis estado?
Bueno, hay de todo. He hecho carreras donde en Burkina Faso éramos 12 tíos, en Mozambique éramos 16. Sí, solo en Costa Rica 40... En las de, yo que sé, en Atacama 112, pero hay un poco de todo. Pero sí, yo creo
el,
que más
nivel,
que...
el nivel de riesgo supongo que disminuye, lógicamente, el número de participantes, ¿no?
Pero no son de verdad, que no son tan arriesgadas como parece. Yo la primera vez que hice una iba cagado de miedo, pero luego te das cuenta que el mundo es mucho más amable y más generoso del que nos hacen creer en la televisión.
Carlos... ahí en esa carrera casi mejor ir juntos, ¿no? No adelantar a nadie, quiero decir.
Lo que pasa es que solemos ser tan pocos que luego cada uno va a su ritmo y te pasas el 90-95% del tiempo solo, la verdad. Mucho, mucho, mucho solo.
Que supongo que será lo más complicado de todo, ¿no?
Bueno, pues yo recuerdo las primeras veces que psicológicamente era duro, sobre todo cuando se hacía de noche. Recuerdo en Atacama, el desierto más árido del mundo, donde fue la primera, digamos, que me topé con la crueldad de la soledad más absoluta, ¿no? No se oía nada, no se veía nada, estaba yo solo y psicológicamente ahí la zozobra puede contigo, pero bueno, también cuando vas haciendo más, aprendes a llevarte bien contigo mismo, a manejar mucho mejor las emociones, y ahora la verdad que ahora no me causa ningún problema. Estoy encantado.
A Carlos le escuchas hablar de aventuras salvajes. Bueno, este ha corrido por Bután con monjes por allí dándose paseos, pero claro, te pones a repasar su historia y no solamente correr. En Burkina Faso, Carlos, tienes una historia.
Sí, en una de estas aventuras acabé en Burkina Faso, en el tercer país más pobre del mundo. Fui a un proyecto a 120 kilómetros al norte de la capital. O sea, imaginaos cómo era el proyecto Wembenedo. Y fui allí y aquello me permitió conocer África de una manera muy profunda, ¿no? Estuve con los niños comiendo con las manos porque no hay cubiertos, durmiendo en el suelo porque allí no hay camas. Y para mí fue la experiencia más transformadora que he tenido en mi vida. Entonces, cuando volví a España, decidí crear mi propia ONG para seguir ayudando a esos niños. Claro, y ahí con muchos niños que he ido todos los años. Entonces, hay muchos niños con los que tengo confianza como si fueran mi familia. Hablo con ellos, conozco sus familias, sus notas. Son familia para mí, y ahora ya pues poco a poco la ONG ha ido creciendo y ya soy capaz de pagarle el colegio a más de 200 niños del tercer país más pobre del mundo.
Luego en redes sociales y en el podcast de este programa ilustraremos el mismo con una foto tuya y de Buba. A mí me gustaría que le contaras a los oyentes de Onda Madrid quién era Buba.
Pues Buba era un niño muy especial, quizá era el niño más vulnerable que teníamos en el proyecto porque heredó el VIH de su mamá y perdió la vista a un ojo por una enfermedad oportunista. Y bueno, su padre le repudió y se fue a trabajar a Costa de Marfil, con lo cual él vivía con sus abuelos. La esperanza de vida en Burkina Faso son unos 57 años y sus abuelos, aunque no lo sabemos, calculamos que tienen 70 y pico. Y bueno, para el antirretroviral, que es la medicina que tienes que tomarte cuando tienes el SIDA, tienes que ser muy estricto con los horarios. Es decir, si toca cada 12 horas, temprano a las 6 y a las 6, tienes que ser súper estricto, porque si lo tomas a las 6 y cuarto, parece que el efecto baja mucho, ¿no? Entonces, claro, su entorno familiar no era el más adecuado. Ya él, pues, iba a jugar fútbol con sus amigos y se le olvidaba tomar la pastilla. Bueno, el caso es que él siempre iba muy inmunodeprimido, ¿no? Entonces, siempre era un niño muy pequeñito, como muy débil. De hecho, por ejemplo, con 18 años todavía no se atrevía a montar en bici. Y bueno, en una fiesta que hicimos allí con ellos, con los niños, que les regalamos una bolsa de caramelos, comemos con ellos, les damos una Fanta naranja. Esa Fanta naranja posiblemente sea la única Fanta naranja que tomen en todo el año, ¿no? Entonces, nada, terminó la fiesta y Buga se fue andando a su casa. Y luego al rato nosotros salimos de la fiesta en coche, en el 4x4, y nos lo encontramos y iba llorando. Entonces nos paramos, oye, Buba, ¿qué te pasa? Y nos dijo, no, es que me han robado los caramelos. Y, bueno, no te preocupes, Buba, que joder, que nosotros te conseguimos otra. Y cuando estábamos hablando con él nos dimos cuenta que tenía todavía la Fanta de naranja en la mano, no se la había terminado. Y dijimos, oye, Buba, ¿qué pasa? ¿No te gusta la Fanta? ¿Por qué no te la has tomado? Dijo, no, le llevo la mitad a mi abuelo para que la pruebe. Pues claro, aquello, imagínate cómo nos dejó. Es una de esas experiencias tan transformadoras que yo conocí ahí y que tanto me hicieron cambiar el chip, ¿no? De la forma de entender la vida.
Pues os dejó como nos está dejando a nosotros ahora. Carlos, el programa es muy cortito porque solo dura media hora. Podríamos estar hablando una, dos, tres horas contigo. Y lo haremos porque creo que son historias que merece detenernos en ella. Te agradezco mucho que la hayas contado en un programa de deportes.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Y un abrazo muy fuerte. Seguiremos en contacto.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Qué pasada.
Un abrazo.
Qué pasada. Pues nuestro siguiente protagonista más o menos nos va a contar historias parecidas, ¿eh? Parecidas. No tan extremas, porque él no ha corrido en el extremo, pero casi ha jugado en el fútbol, en un fútbol que para nosotros es un poco extremo, ¿no? Y que ya está en casa, Blas.
De Burkina Faso nos vamos a ir a la India, aunque lo tenemos en casa. Él es parleño, viene de Goa, ha estado en una burbuja él, su mujer y su niña pequeñita durante 6 meses. Bueno, la India hoy pobla 3.500 muertos, 400.000 casos solamente hoy de coronavirus.
Pues con nosotros está Iván Garrido González, más conocido por Iván González. Iván, ¿qué tal? Un saludo.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y muy buenas noches. Pues encantado de escucharte aquí en Madrid.
Yo igual de escucharos a vosotros.
¡Qué barbaridad! Vienes además de un país que está siendo noticia en las últimas horas. Supongo que a tu familia le habrá preocupado muchísimo, porque nos ha preocupado a nosotros, por todos los deportistas que estáis allí jugando, que está siendo muy sacudido, tremendamente sacudido por la pandemia. No sé si te ha dado tiempo a vivirlo o no.
Bueno, sí que me ha tocado vivirlo de cerca por el tema de, bueno, pues el tema de los expatriados, de que si podemos volar, si no. En nuestro caso, al final la liga acabó el 8 de marzo, se jugó todo sin problema. Como ha dicho Carlos, estuvimos en una burbuja 6 meses, nos hacían test PCR cada 3 días. O sea, nosotros sí que es verdad que estábamos muy controlados, muy controlados. Luego nosotros, Leipzig, nos quedamos para, porque el año pasado se clasificaron para la Champions League asiática y hemos estado jugando en Goa, que se hizo la burbuja porque Goa consideró, y es verdad, era lo que era, que era un estado que se había hecho la liga, una India Super, la Superliga India, uh-huh. Se había hecho ahí todo y se controló. Entonces la Champions dijo que bueno, que nuestro grupo sí que se podía hacer una burbuja ahí porque garantizaba todas las medidas de seguridad y que bueno, que estaba todo controlado. Y de repente, pues creo que fue el 18, 19 de abril, me levanto con una noticia de, bueno, de amigos míos de aquí y familia, de que te envían de que está saliendo en la India noticias que nunca salen del coronavirus. Y nosotros teníamos vuelos para el día 30 de abril, que acababa la Champions League asiática, el 29, y empezó a cerrar Dubái, empezó a cerrar Qatar al día siguiente, el 23 empezó a cerrar Alemania, el 24 empezó a cerrar Holanda y solo nos quedaba Francia. Y al final tuvimos que irnos 2 días antes de que acabase, porque es verdad que el club dijo, mira, iros porque es que si no, no os vais a quedar aquí. Y no es fácil un confinamiento en la India.
28 horas de viaje, creo.
Sí, 30-32.
¿30-32?
Sí, yo en mi caso además yo estaba súper preocupado porque al final compañeros míos que habían ido con su mujer y sus niñas se habían ido, ellas cuando acabó la liga se habían ido, y yo y mi mujer, bueno, pues como estaba todo más controlado, etc., pues decidimos que tanto mi mujer como mi hija se quedasen y nos fuésemos todos juntos porque no había ningún problema, la verdad, cuando todo esto comenzó. Entonces, bueno, decidimos eso. ¿Qué pasa? Que cuando ya empezamos a ver la noticia yo sí me preocupé porque al final yo si me tengo que comer un viaje de 50 horas, estar tirado en aeropuertos por escalas o tenerme que comer un confinamiento de 10 días hasta que pueda salir a España, pues bueno, mira, pues me lo como yo y ya está. Pero con una niña y mi mujer, pues me, bueno, fue un estrés que yo no lo he vivido nunca y he sido padre por primera vez de 7 meses y bueno, pues no es una situación agradable vivirlo a 8.000 kilómetros de tu casa, ¿no? Porque lo viví hace un año con sí. La gente que sale en noticias que se había quedado tirada por ahí, que no tenía para comer porque no le abrían los restaurantes, no habría hoteles, y aquí pasó lo mismo en Goa, ¿no? A los 2 días de irnos cerró todo India.
Una cría pequeñísima, guapísima, ¿eh? Y que hemos visto, bueno, supongo que los que peor lo han pasado han sido los abuelos, lógicamente, porque sí. Bueno, por partida triple casi, ¿no?
Exacto, eso sí que lo han pasado lo peor y que una preocupación, porque al final sí que es cierto que nosotros las noticias que llegan aquí a España de la India son lo peor del mundo, y nosotros es verdad que estábamos en una burbuja, nosotros vivíamos en un hotel de 5 estrellas, nos hacían test de PCR cada 3 días, estábamos seguros, los empleados viven también en la burbuja, llevan mascarillas. O sea, nosotros sí que es cierto que no vivimos esa realidad. Yo sí que la vivo cuando salgo a entrenar, que puedo ver un poco, y luego tengo suerte de que Goa es uno de los estados, por así decirlo, mejores de la India para vivir y que, bueno, pues que no te llama tanto la atención dentro de que es la India. Creo que Calcuta, Delhi, Mumbai, bueno, pues está siendo una catástrofe.
Nos quedan 2 minutillos para acabar el programa, pero quiero que Carlos Sánchez Blas te pregunte también. Blas.
No, la última, que al final, Iván, es como la contradicción de vivir en una cárcel de oro, ¿no?
Sí, así lo hemos llamado mi mujer y yo, así una cárcel de oro. Sí que es cierto que la Liga, pues que es una empresa privada, pues ha garantizado la seguridad y es verdad que hay que agradecérselo, pero creo que para el jugador ha sido mentalmente muy duro y en mi caso el triple, porque no es lo mismo eso, pues estar tú solo y sales a tu trabajo y te vuelves, a mi mujer que está encerrada, a mi niña por la noche llorando, no te puedes ir a otra habitación y descansar, o mentalmente ha sido duro, pero bueno, ha sido así y ya está, no podemos hacerlo más, no podemos cambiarlo. Ahora estamos en casa y estamos felices.
Iván, tendremos tiempo para hablar largo y tendido también de tu experiencia allí en la India. Futbolísticamente se lo voy a comentar, que lo último que he visto es que los aficionados allí en la India te llaman el Sergio Ramos Indio. Bueno, sí, no es un buen día hoy para tal, pero bueno, no está mal tampoco,
bueno,
¿eh?
No es un buen día para él, pero hay que también tener memoria de todo lo que ha hecho.
Canterano, un abrazo muy fuerte. Gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo. Muchas gracias, sobre todo por la llamada.
Desde la India, ya en Madrid, 34 horas de viaje. Sin problemas, Iván González nos lo ha contado aquí en Madrid al tanto de Onda Madrid. Sigue el enfoque, sigue Félix Madero, sigue Onda Madrid. Un saludo, hasta mañana.